Pescados como emperador, atún, panga, perca, truchas de piscifactoría están en cuestión por la presencia de contaminantes. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad ha redactado un informe en el que recomienda que los niños menores de 3 años y las embarazadas no consuman pescado como el atún rojo, emperador, tiburón o lucio. Para Ecologistas en Acción, los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios. Para indagar sobre esta cuestión de los contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana, tenemos esta tarde con nosotros al ecologista Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, si te parece, empezar por conocer las causas de por qué los médicos, los nutricionistas, ponen tanto hincapié en que, sobre todo embarazadas, deportistas, niños, consuman lo que se denomina ácido graso DHA.
Los omega 3, que es como son conocidos y como nuestros oyentes conocerán, son ácidos grasos del llamado colesterol bueno, que ayudan a que las grasas de origen animal, que se llama el colesterol malo, combinadas, se quemen y por tanto se eliminen. Eso baja el nivel de colesterol, ese tipo de ácidos grasos de origen vegetal, normalmente, y que están presentes también en los pescados grasos. El problema es que esos pescados grasos, la grasa es un recipiente para los contaminantes persistentes bioacumulables, y esos pescados grasos contienen más contaminantes que los pescados más magros.
Vamos ya a hacer referencia, Antonio, a los contaminantes. Quizás el más significativo sea el mercurio, pero hay otros que también me gustaría que habláramos. ¿Qué es el mercurio? ¿De dónde procede y cómo se vierte ese mercurio al medio marino?
El mercurio es un metal que llevamos empleando 3.500 años. Además, tiene una producción y un consumo anual muy elevado, que está cifrado en 50.000 toneladas al año. Todo ese metal, una vez usado, va al medio ambiente. No se tiene cuidado. Allí va a la tierra. De la tierra, la lluvia y los microorganismos que lo van asimilando acaban en el mar. Por el efecto de la lluvia, los ríos, los vertidos directos, acaban en el mar. En el mar, los microorganismos marinos lo digieren y lo convierten en una sustancia mucho peor que el mercurio, que es el metilmercurio. Y a partir de ahí, esos microorganismos, los peces pequeños se los van comiendo, los peces más grandes se comen a ese más pequeño, y al final de la cadena trófica, ¿quién está? La especie humana. Y esa es nuestro problema. Nosotros vamos absorbiendo todos los contaminantes persistentes que son bioacumulables en los animales. En este caso, en los peces, en los mariscos, hay muchos tipos de contaminación. El problema al que tú estás refiriendo del mercurio es que, como nunca se elimina, el mayor depositario es el animal más longevo, porque a lo largo de la vida va comiendo más cantidades y, por tanto, las especies más grandes y las que viven más años son las que tienen más contaminantes. Nosotros somos la especie animal que más contaminantes tiene dentro asimilados en su organismo.
Aparte de este mercurio, ¿qué otros contaminantes podemos destacar?
Hay uno en el pescado y en todas partes, porque el problema es que todo lo que vertemos a la atmósfera, de una manera u otra, acaba en la cadena alimentaria. Y una vez en la cadena alimentaria, el último eslabón de esa cadena es el hombre. Entonces todo acaba revirtiendo. Es decir, la única forma de acabar con los contaminantes es dejar de contaminar, es dejar de verter incontroladamente productos tóxicos a la atmósfera, porque de una forma u otra acaban llegando a nosotros. Ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando cuenta de los riesgos que tiene, que son los fetalatos. Los plásticos blandos, las clásicas botellitas de plástico del agua, aparentemente no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que con el calor pasa al líquido que contenga. Se puede combinar. Por ejemplo, si tenemos las botellas de agua al sol, y es algo que eso nunca se puede descartar en la cadena de transporte, que esas botellas estén al sol, pueden combinarse. Por ese motivo es una sustancia que está prohibida, pero desgraciadamente solamente está prohibida en los biberones para niños y desde hace muy poco tiempo, no llega a 2 años que está prohibida, porque claro, efectivamente los biberones de los niños se vierte la leche muy caliente y los niños empiezan a absorberlo. Desgraciadamente los niños son los que tienen mayores índices de contaminantes en relación a su peso, porque comen más en relación al peso, kilo, y lo vienen acumulando ya desde la madre, desde la placenta, desde la leche materna, todo lo que tiene la madre lo va absorbiendo él. Pero efectivamente, antes o después irá a un comedor escolar en el que se le darán pescados, y generalmente ahora esos pescados baratos, como la perca, que son sujetos de riesgo.
Después, si te parece, hablamos sobre la panga y la perca. ¿A qué órganos incide fundamentalmente en el cuerpo humano esos contaminantes? ¿O quizás al sistema nervioso?
A todos. El problema es que se va acumulando. El problema es que no son muy fiables los estudios y hay mucha discrepancia entre los distintos informes sanitarios y médicos. ¿Por qué? Pues porque los médicos te recomiendan tomar pescados. Porque claro, estamos hablando de la contaminación del pescado, pero la carne también tiene otro tipo de problemas por los tratamientos de estabulación y de cuidado de crianza intensiva que tiene, desde las hormonas hasta los antibióticos que se les colocan, que parece ser que tenemos más tolerancia a los antibióticos por culpa de que los tomamos ya en pequeñas dosis en los animales que comemos. Pero en el caso de los pescados, el caso de los pescados es que, por un lado, los médicos te recomiendan tomar pescado, porque sus grasas pues son más digeribles, es una fuente de proteínas y de minerales muy importante y es un alimento sano si no ha recibido esos contaminantes. El problema es que desgraciadamente esos contaminantes están ahí y esos pescados lo tienen. Lo que hay que hacer es tratar de combinarlos de la forma más inteligente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría que se tomen más de 2 veces a la semana pescado. Sobre todo hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la cadena trófica. Contra más grande es el pescado que ha vivido más años, más contaminantes tiene acumulados. Es cierto que una de las cosas que recomiendan a las ancianas y a los ancianos es el salmón. El salmón sí que es un sujeto de mucho riesgo, sobre todo porque no es salmón de río ya. Es salmón de piscifactoría y allí se combinan muchos más factores de riesgo.
Vamos a hablar, Antonio, sobre el pescado panga y perca. ¿De dónde proceden y qué mineral está presente en ellos? Porque parece ser que no es el mercurio. Es un pescado que está en ámbitos, en líquidos de agua dulce.
Sí, son pescados de agua dulce. Hay una historia y un documental que creo que muchos de los oyentes conocerán, que es como en el lago Victoria, que era el mayor productor de penca, fue saqueado para la exportación, dejando a la población con hambre porque vivían de esa pesca y fue expoliado el lago. Actualmente, como se ha hecho esta pesca intensiva, se cultiva en régimen de piscifactoría, aunque sea en los propios lagos, y luego pues hay aviones rusos, antiguos cargas del ejército que vienen a cargarlo y se distribuye por todo el mundo. El otro es en un río de Vietnam y también en régimen de piscifactoría. En el lago Victoria pues aún deben quedar algún ejemplar suelto, pero fueron prácticamente exterminados por la pesca intensiva, que es otro de los graves problemas, que estamos vaciando los mares. Los mares están cada vez más pobres en cuanto a pesca porque se hace una sobrepesca intensiva realmente preocupante. El problema de la piscifactoría es varios. El que tú dices en el lago Victoria es muy contradictorio porque, por ejemplo, en series de 10 no se encuentran a veces ese contaminante, pero en otras series de 100 a lo mejor aparecen 6 o 10. Es muy dispar las contaminaciones que llevan. ¿Por qué? Pues porque allí no hay depuradoras, no hay vertidos. Vete a saber en qué partes del río se han vertido sustancias o se han tirado restos de una explotación minera o cualquier cosa.
¿Y hasta qué punto, Antonio, la harina de pescado que comen estos peces de piscifactoría es un elemento también contaminante?
La harina, el problema es que es de los restos y los restos no están bien tratados. Hay problemas de contaminación bacteriológica y de microorganismos, lo que se echan es pesticidas. Y se echan pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos. y eso que la Unión Europea presenta unas moratorias que va prohibiendo muchas sustancias, pero siempre demasiado tarde. Cosas que se conocen que son muy peligrosas desde finales de los años 30 se han empezado a prohibir con moratorias de varios años durante este siglo XXI, y todas esas sustancias ya están en la atmósfera y ya están en la cadena alimentaria, y por ejemplo el mercurio no nos lo vamos a quitar nunca. Otras sustancias como los bisfenoles A, que ya han sido prohibidos por fin el año pasado, no tienen esa persistencia, pero motivos de contaminación en los alimentos son muchos. A los alimentos que están en piscifactoría, problemas que reciben tratamientos sanitarios. Las harinas que se les dan de pescados o de restos de matadero. Parece muy crudo decirlo así, pero lo que queda después de hacer el despiece de los animales, de las pieles, de limpiarlas, de barrer el suelo y de sus propias heces, pues eso es lo con lo que se elaboran esos piensos. Y eso es lo que se da en los alimentos de la piscifactoría, unido a grandes dosis de antibióticos y de biocidas para evitar que se mueran.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre normativa europea. ¿Qué límites hay de seguridad para la Unión Europea y si realmente es más laxa esa legislación que, por ejemplo, la americana o la que antes hacíamos referencia de la FAO, Organización Mundial de la Salud?
Lo más preocupante de los índices es que son arbitrarios. Es decir, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, parece que esos índices estén calculados de forma que un consumo que estadísticamente es normal esté dentro de los límites permisibles. Lo cual tiene dos problemas. Uno, si eso es realmente así, si esas dosis están hechas para poder seguir comercializándolos y no tener que prohibirlos, y tienen un segundo problema, aparte de la falta de credibilidad, que es las dosis que están diciendo como recomendables están pensadas en comer lo que es la media estadística. Claro, un gran comedor de pescado o alguien que coma más de dos o tres veces por semana, o según países, por ejemplo, los índices americanos son más elevados porque la ración que come en cada plato de pescado un americano es significativamente mayor que la europea. Por tanto, los índices de tolerancia que dan allí son más estrictos. Pero eso le puede pasar a cualquier gran consumidor. Simplemente alguien que haga una dieta vegetariana no vegana puede comer esa cantidad de pescado. Ten en cuenta que los análisis que se han hecho, y no te hablo ya de los informes más controvertidos por los ecologistas, sino de la Agencia de Salud Catalana, te dice que los niños están al límite de absorción de esos contaminantes en la dieta que comen media, y las madres llegan a superarlos en los periodos de lactancia, que suelen cuidar más la alimentación con pescados.
Para finalizar, Antonio, me gustaría que hiciéramos referencia ahora a ese informe que ocultó el Ministerio de Sanidad en el 2003, porque los datos que habían ellos detectado en ese estudio que habían hecho eran muy elevados en cuanto a presencia de metales pesados, como por ejemplo el mercurio, y tuvo que ser una organización ecologista, en este caso Oceana, la que denunciara esta situación, y finalmente el juez dictaminó que se publicara ese informe, ese estudio.
El informe de Oceana es muy drástico en cuanto al componente de mercurio. Las dosis, ya te decía, que están por encima de lo permisible para el organismo. Pero ya te digo, no hay que coger informes controvertidos, porque la Agencia Nutricional de Catalana, la de Seguridad Alimentaria, el informe de 2007 ya te dice que la población catalana está en los límites también. Es decir, no hay que irse a informes controvertidos, porque los informes oficiales también lo reconocen. Pero hay dos cosas que aún son peor, que es la combinación, lo que llaman el cóctel de sustancias, que no se sabe las consecuencias que puede tener, y la acción sobre los genes humanos. El problema de la acción sobre los genes humanos es que incluso pueden ser provocadores de cáncer, porque hay un gen que dispara el control de los tumores, que parece ser que algunas de estos contaminantes más modernos puede pararlo, y por tanto el tumor no tiene control genético.
De forma breve, Antonio, recomendaciones últimas para evitar lo posible esa contaminación por pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera.
Para las autoridades sería aplicar el principio de precaución que los ecologistas siempre defendemos, puesto que las enfermedades aparecen muy dilatadas en el tiempo, es muy difícil relacionar la efecto-causa, por tanto hay que aplicar el principio de precaución ante los indicios. no esperar a las pruebas porque entonces ya es tarde. Y de cara al particular, que no se preocupe tanto porque el problema de los pesticidas, de los disruptores, está en todas las sustancias alimenticias y lo que hay que hacer es combinarlas al máximo, procurar eso, no comer más de 2 veces pescado a la semana. Para tener los ácidos omega 3, tomar menos salmón y más salmonete, que es más pequeño, más joven y por tanto acumula menos, y comer con moderación y volver a la dieta mediterránea. Comer mucha más legumbre, que el problema ha surgido al comer demasiada proteína animal directa, de pescado o de carne.
Gracias, Antonio Arnao, ecologista. Hasta la próxima ocasión.